Me gustaría comenzar preguntándoles a ustedes una pregunta muy sincera y es, ¿cuántos han creído en Cristo? Que levante la mano. Y si yo les vuelvo a preguntar y les digo, ¿cuántos han pecado después de haber creído en Cristo? Que levante la mano. Pero si yo les preguntara, ¿cuántos se imaginan una vida separados de Cristo? ¿Qué me dirías? Es cierto que hemos creído en Cristo. Y también es cierto que hemos pecado después de haber conocido a Cristo. Pero la pregunta que se propone el día de hoy es, ¿te imaginas el día de hoy, después de haber experimentado quién es Cristo, después de haber conocido a Él, después de haber caminado con Él, después de haber aprendido de sus enseñanzas, después de haber experimentado su amor, después de haber experimentado su salvación, te imaginas una vida separado de Cristo? Y ahí la diferencia entre pecar y ser leal ¿a quién? A Cristo. No es lo mismo. No es lo mismo entre ser leal a Cristo y tener nuestras fallas morales. Todos tropezamos en nuestra vida cristiana. Pero la fidelidad a Cristo es permanecer a Él aún cuando en nuestra vida existen tropiezos. Ser desleal es rechazar la fe, es abandonar completamente a Cristo, es dejar de creer totalmente. Eso la Biblia le conoce como apostasía, donde una persona no es que lucha con su pecado o cae o tropieza, sino que es una persona que totalmente rechaza la fe, se corrompe, abandona a Dios por completo, deja de creer en lo que antes creía. Las fallas morales son parte de nuestra naturaleza caída. El apóstol Pablo aún las experimentaba diciendo, miserable de mí. El apóstol Juan decía que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Cristo mentiroso. El libro de Eclesiastés en el capítulo 3 dice que no hay justo que no peque. Las fallas morales son parte de nuestra naturaleza caída y nuestra lucha espiritual es el proceso de nuestra santificación. Pero escuchen, una cosa puede llevar a la otra. Y para esto vamos a ir a nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12 y versículo 15. Hebreos capítulo 12 y versículo 15, por favor. Hebreos capítulo 12 y versículo 15, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vamos a volver a leer otra vez este versículo. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Nótate algo importante. Vamos a volver a leer este versículo porque es fascinante. Dice, mirad bien. ¿A quién se lo dice? A los hebreos, ¿no? Mirad bien, no sea que alguno, de algunos que están escuchando esta carta, ¿sí o no? Pero nótate lo que dice. Léele con cuidado. No sea que alguno, ¿qué va a hacer? Deje de alcanzar la gracia de Dios. Nótate que aquí hay dos manos. La mano de Dios, que nos ha dicho el capítulo 4, que vengamos confiadamente al trono de qué? De la gracia, para encontrar el oportuno que socorro. Tenemos el trono de Cristo abierto para todo aquel que cree, para todo aquel que oye con fe. Pero aquí está diciendo, miren entre ustedes, no sea que alguno deje, abandone, rechace, deje de alcanzar la gracia de Dios. Luego tenemos la mano de Dios ofreciendo que salvación por medio de quién, por medio de Cristo. Pero tenemos una mano que es la mano del ser humano que, ¿qué dice el texto? Que deja, que abandona la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces quiere decir que la apostasía no comienza Dios abandonándote por tus fallas. ¿Ves que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, qué es lo que ha dicho? Abandonemos esas obras muertas y vengamos confiadamente porque Cristo es mejor que Moisés, Cristo es mejor que los ángeles. Cristo con una sola ofrenda nos ha hecho ¿qué? Perfectos. Él se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, la apostasía no comienza Dios abandonándote por tus fallas morales. La apostasía comienza contigo, no con Dios. Comienza al tú dejar y abandonar la gracia de Dios. La gracia de Dios está abierta para toda aquella persona que desea venir ¿a quién? A Cristo y pone su fe en Cristo. La gracia de Dios está extendida al ser humano. Entonces, la apostasía no es Dios abandonándote. Es tú dejando. Es tú abandonando la gracia de Dios. Es el rechazo a la gracia ofrecida de Dios en Cristo. Entonces, ser apóstata no es que Dios te odia, es que tú odias ¿a quién? A Dios. No es Dios abandonándote, es tú rechazando la gracia de Dios. La condenación del apóstata no es la falta de gracia. Lo voy a volver a decir. La condenación del apóstata no es por falta de gracia o la falta de amor, sino por el abandono de esa gracia y ese amor por su idolatría y su incredulidad. O sea, no es que este apóstata se perdió porque al final Dios no lo amó más. No es que la gracia de Dios se acabó, es que esa gracia fue rechazada por este personaje. Y por eso el versículo 15 dice, versículo 15 todos juntos dice, mirad bien, tengan cuidado. Esa palabra, mirad bien, significa fíjense los unos a los otros. Significa vigílense. Y esto se lo dice, según el contexto de Hebreos, aquellos que han oído las buenas nuevas, aquellos que han creído. Recuerda que en Hebreos capítulo 6 habla de aquellos que han experimentado los poderes del siglo venidero. Vigílense a los que han oído. ¿Cuántos han entendido el Evangelio aquí? Todos. Los que han experimentado los poderes del siglo venidero significa que le está hablando este autor aún a pastores, está hablándole a las personas que tienen puestos, aquellas personas que sirven en la congregación, a los que han oído, a los que han experimentado y probado las cosas celestiales. Han visto milagros, han visto el poder de Dios, lo han experimentado, posiblemente es un ciego que miró, posiblemente es alguien que Dios sacó de las drogas, posiblemente es alguien que Dios sanó de una manera sobrenatural. A estas personas, tengan cuidado, fíjense los unos a los otros, vigílense, ¿por qué? No sea que alguno, después de tener un puesto en la congregación, un servicio, después de haber experimentado un milagro, después de haber estado tanto tiempo en la congregación, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Aquí cuando dice la gracia de Dios es lo que la gracia ofrece. Esta gracia es por medio de ¿quién? Según Hebreos, por medio de Cristo y solo de Cristo. Deje de alcanzar al volverse a obras muertas que no salvan, a sistema religioso de antes que no salva. Deje de alcanzar la gracia, es desligarse de Cristo. Dejar de alcanzar la gracia de Cristo es dejar a Cristo, es desligarte de Cristo según Gálatas 5. Escuchaos, escuchen aquellos que tratan de justificarse por la ley de Cristo, os que desligasteis de la gracia, habéis caído. Dejar de alcanzar la gracia es desligarse de Cristo, es abandonar la fe después de haber creído. ¿Y qué dice el texto? No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y cuál es el motivo, según el contexto, del por qué muchos se estaban desligando de Cristo? ¿Por qué unos estaban dejando de alcanzar esa gracia que Dios ofrecía a través de Cristo? Y según el tema de Hebreos, es por causa de la persecución. Es ahí en la presión, es ahí en las circunstancias adversas donde el ser humano quiere dejar de soltar la mano de Cristo para volverse atrás por las circunstancias y por las tribulaciones. Creo que recordamos muy bien la parábola del sembrador, donde muchos abrazaron la fe, pero no dieron ¿qué? No dieron fruto. Donde muchos pámpanos están pegadas a la vid, pero no todas llevan ¿qué? Fruto. ¿Cómo es que el contexto dice que surge la apostasía y alguien deja de alcanzar esa gracia que es gratuita en Cristo Jesús y es por la persecución? Por la falta de arrepentimiento, según Hebreos capítulo 4, que no les aprovechó el oír la palabra porque no lo oyeron ¿con qué? Con fe. A todos se les predicó las buenas nuevas, dice. Pero no les aprovechó el oír la palabra porque no la oyeron ¿con qué? Con fe. Sino lo contrario. Rechazaron ese mensaje después de haberlo ¿qué? Oído. Y por lo tanto, mirad. Mirad que entre ustedes, no sea que alguno deje de alcanzar ¿qué? La gracia de Dios. O sea, por persecución, por tu falta de arrepentimiento, por tu corazón duro, y termines rechazando después de haberlo oído, después de haberlo experimentado. No sé, escuchamos muchos testimonios de muchas personas que dicen, yo estuve en la iglesia y Dios me dijo esto y me prometió esto y soñaba esto y el otro y miré como esto, yo conozco esto y conozco el otro. Después de haber ser contado como parte de la iglesia, tal persona deja de alcanzar la gracia de Dios, no por falta de gracia, no por falta de amor, sino porque tal persona termina rechazando esa gracia y termina rechazando ese amor que es ofrecido ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora sí, esa persona se pierde porque ¿qué? Porque quiere. No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras ¿qué? Debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin ¿qué? Sin pecado. Mirad bien, No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. ¿Saben? Esta metáfora es un sentido figurado. Pablo, si es que él escribió esta carta, o quien sea que lo haya escrito, compara al apóstata con una planta que comienza como una ¿qué? Una raíz, y su fruto es amargo. Pongan atención porque eso es muy importante. Pregunta, si tú pones una semilla en la tierra y la plantas y la tapas con tierra, esa semilla, ¿ves su raíz? No. El autor de Hebreos se está refiriendo a eso, que nace en la mente y en el corazón de ¿quién? Del ser humano. Es silencioso, pasa por mucho tiempo, pero es algo que crece en el corazón de ¿quién? Del ser humano. Que brotando alguna raíz, nótate que ni siquiera dice raíces, dice raíz. Cuando tú pones a una semilla en un frasco transparente, miras cómo una pequeña raíz blanca nace de ese corn o de esa semilla y apenas es visible. A eso se está refiriendo el autor de Hebreo. Está diciendo, cuídense los unos a los otros, que ni siquiera brote algo así, ¿a dónde? En su corazón, porque va a crecer. Y una vez que crezca, su fruto es que es amargo. ¿A cuánto les gusta comer las cosas amargas? A nadie. ¿Qué pasa cuando de pronto piensas que vas a comer algo dulce, pero resulta estar amargo? ¿Qué es lo que haces automáticamente? Lo sacas. ¿Lo entiendes? Eso representa al creyente apóstata. ¿Qué tienes que hacer con esa persona? Que brotando alguna raíz de amargura. Es una metáfora tomada de plantas. Pero también eso nos dice algo. Nos dice que esa persona fue salvo que algún día, o desde sus raíces era que era amarga. ¿Te acuerdas la parábola de Cristo en Mateo 7? No puede el árbol malo dar ¿qué? Frutos buenos. No se recogen higos de los que abrojos. No se puede. Y por eso está diciendo, cuídense, que no salga, no brote dentro de ustedes ni un poquito así. Lo estamos entendiendo, hermanos. ¿Sí? Alude aquí a una raíz amarga, alude al abandono deliberado de Dios. Cuando la persona comienza a abandonar a quien. Entonces, escucha, eso es interesante, porque muchas veces vemos al cristianismo como bloques de doctrina, ¿sí o no? O sea, yo soy cristiano y creo en la resurrección de Cristo, creo en la muerte de Cristo, creo en la Trinidad, y comienzas a poner tus bloques. Pero se nos olvida que el cristianismo no es solamente creencias de muchas doctrinas que tienes que creer, lo cual es parte, pero lo que este texto está diciendo es que el cristianismo es la relación apropiada con una persona. Que al momento de desligarte de esto, brota una raíz de ¿qué? De amargura. Eso alude al abandono deliberado de Dios. Y el autor de Hebreos no está diciendo algo nuevo. Recuerda que a las personas que les está hablando esto, no es una audiencia nueva, pues. Son hebreos. Son personas que conocen el Antiguo Testamento. Y estos hermanos están pasando por tribulación. ¿Y sabes qué libro está citando el autor de Hebreos? El libro de Deuteronomio. Y eso es muy interesante, porque está citando un libro que se dio en medio de ¿adónde? Del desierto. Pero no solamente eso. Es interesante porque no citó Levíticos, porque habla de eso. No citó Éxodo, no citó Génesis, no citó Números, lo cual son libros que también se dieron ahí. ¿Sabes por qué el autor de Hebreos cita Deuteronomio? Porque es el libro donde se vuelve a narrar otra vez la que la ley a la segunda generación, que ¿qué va a hacer? Por eso está citando ese libro. Porque nosotros lo mismo. En este momento es un peregrinaje que tenemos que ser fiel a Dios en medio de estas tribulaciones para después, cuando Cristo venga, nuestra fe sea encontrada firme, sea encontrada genuina. Y mira lo que dice Deuteronomio, por favor, versículo 29. Versículo 14 al 21, por favor. ¿Lo tenemos? Dice así: y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy, con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en tierra de Egipto, y cómo hemos pasado por medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra. Nótate cuál es el contexto. De plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que todos juntos haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. A eso se refiere el autor de Hebreos. Entonces, raíz de ajenjo y hiel, raíz de amargura, se refiere al abandono de Dios en medio de una sociedad idólatra, donde tú rechazas al Dios de la Biblia por la idolatría, por otra cosa que no es Dios. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda la maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Raíz de amargura, entonces, alude al abandono deliberado de parte de Dios. Recordemos que Hebreos 6 nos dice que esa raíz de amargura o de cardos aparece en un terreno de tierra que no está bendecida, sino que está reprobada, pronto para ser que destruida. Mira lo que dice, solamente escuchen. Hebreos 6:7 en adelante. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Y qué es lo que dice Hebreos? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, que termine abandonando a quién, abandonando a Cristo, después de haber creído, después de tener un ministerio, después de haber servido en la iglesia, después de haber ser contado como parte de la iglesia, después de haber visto milagros, y a veces de que Dios haya trabajado en él, haya visto tantas cosas, y termine traicionando a Dios. Creo que una historia de los evangelios nos va a ayudar a ilustrar esto. Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces Pedro negó a Cristo? ¿Me amas? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes cuándo voy a fallar, tú sabes cuándo voy a pecar, tú sabes cuándo mi fe me va a faltar. Pero tú sabes que te amo. ¿Qué es lo que Cristo dijo? That's good enough. Hay una diferencia entre lealtad y fallas morales. Y la apostasía comienza cuando no solamente pecas, sino que abandonas totalmente a Dios. Mirad bien, o sea, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esta raíz brota en el corazón, pero requiere tiempo. Y esta raíz, ¿cómo crece? ¿Cómo se engrosa? ¿Cómo comienza a expandirse? ¿Sabes cómo? El texto lo dice bien claro. El contexto es tribulaciones. Esa raíz sigue creciendo cada vez que se enfrenta en ¿qué? Tribulaciones. Cada vez que escucha la palabra y la ¿qué? La rechaza, no la oye con fe. Va creciendo esto. O sea, las tribulaciones no maduran la fe, sino que hace que su corazón se haga más que, más amargo, más renegoso. Esta raíz brota en el corazón con el tiempo y al enfrentar tribulaciones y el constante rechazo al oír la palabra con fe. Raíz de amargura se refiere al que se opone amargamente a la fe del Evangelio. Raíz de amargura es una metáfora que nos ilustra lo que brota en el corazón y que progresa conforme el tiempo hasta que la persona termina apostatando y rechazando completamente de la fe. ¿Y cómo se ve en lo que dice, sus acciones, sus ideas, su ejemplo, su enfriamiento, su idolatría? ¿Y qué es lo que dice el texto? Os estorbe. Ponga el pie entre sus pies. Escuchen. Creo que esto nos va a clarificar muchas cosas. Han escuchado mucha gente que dice, bueno, tal persona ya no cree en Cristo, fue parte de nuestra congregación, pero ¿por qué vamos a decir que ya no es parte de la iglesia? Pues hay que dejarlo así. Ahí Dios se va a arreglar con él. Ese texto está diciendo que no. Por eso no es bueno permitir que uno que ha apostatado de la fe, al él rechazar la fe, al tal persona haber dejado de congregarse, al no oír con fe, al abandonar las doctrinas bíblicas y descarriarse en su vida y caminar con Dios, seguirlo contando como qué. Porque vamos a dejar que esa raíz de amargura, como dice el texto, fíjense, Fíjense que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Por eso no podemos decir, pues vamos a seguir contándolo como hermano, vamos a seguir contándolo como un creyente. El texto dice, no, si dejas que pase esto, va a contaminar a cuántos, a muchos. Por eso no podemos dejarlo así. Va a llegar un tiempo donde tal persona no se arrepiente, se le ha dado tiempo y todo eso, no eres parte de esta congregación, no por falta de gracia, no por falta de paciencia, no por falta de amor, no por falta de exhortación, y ni aún por tus fallas morales, sino por tu falta de fe, por tu rechazo a la gracia de Dios. Y por ella sean muchos contaminados, sean manchados como una enfermedad que mata a los demás. La amargura comienza como una raíz que termina en idolatría y en apostasía. Después de haber creído, después de haber servido y estado mucho tiempo en la congregación, terminas apostatando. Una raíz de amargura, según los comentarios de John Gill's Exposition of the Entire Bible, dice, una raíz de amargura significa en los escritos judíos un error o herejía en oposición a la raíz de fe, a una doctrina fundamental. Esta raíz de amargura, escúchalo, this is very interesting. Dice, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura, mancha a quiénes, a los demás. Tienes a tres personajes, Dios, el apóstata y a quién, a la congregación. Nótate, this is fascinating. Esta raíz de amargura comienza con tu relación con quién, con Dios y después con los demás. Esa raíz, según la metáfora, comienza donde no se ve hasta brotar. De ahí que seamos llamados a la conciencia de cada quien. Mirad, fíjense. Y es por eso que debemos de cuidarnos los unos a los otros, examinándonos a nosotros mismos, no perdiendo la fe en momentos de tribulación. ¿Qué es lo que causa las tribulaciones en tu vida? ¿Qué es lo que causa las tribulaciones en momentos difíciles en tu vida? ¿Cómo se ve tu fe ahí? Ahí dice, mirad, que uno deje de alcanzar la gracia de Dios, siendo prontos para oír con fe la palabra, ayudándonos los unos a los otros. Vamos a levantarnos, hermanos. ¿Qué?